Classic, en cuanto a las compilaciones en este periodo postclásico, sobresalen o menciona la doctrina romanística, entre ellas las de los códigos gregorianos, en primer lugar. En segundo lugar, los códigos hermogenianos. Y por último, la compilación oficial llamada Código Teodosiano. En cuanto a la primera compilación relativa al Código Gregoriano, se sabe muy poco de él. De hecho, no existe su texto como tal, su libro. Sin embargo, se dice que este código estaba dividido en libros, que aproximadamente pudieron ser 15, y que los libros se dividían en títulos, y en donde las constituciones de los emperadores se establecían en orden cronológico. Se dice que este código reunía las constituciones imperiales dictadas desde los años 196 y 191, es decir, desde los emperadores Severo hasta Diocleciano. En relación al código hermogeniano, se dice que lo dictó una persona llamada Hermógenes o Hermogeniano. Se señalan que no era jurista como tal, y que este código reunía el texto de las constituciones publicadas entre los años 293 y 294. Y no hay gran comentario sobre este código. Solamente, pues, no era parte de las compilaciones que existieron en la época. La otra compilación fue la del Código Teodosiano, la cual reunió las constituciones promulgadas a partir del emperador Constantino. Esta entró en vigencia en el año 439. Teodosio II, quien fue el autor de esta compilación, él quiso hacer una obra más grande, porque él quiso compilar todo el derecho que existía hasta la actualidad, es decir, recopilar el ius y la doctrina jurídica, o sea, el derecho, todas las normas existentes y toda la doctrina que habían creado los jurisconsultos existentes hasta la actualidad. Pero no recibió apoyo de sus asesores, le dijeron que era una obra muy exagerada, y por ello solamente crearon la ley de citas, que vamos a ver a continuación. Sin embargo, este código teodosiano, que fue una recopilación de constituciones, se inspiró en primer lugar en el código gregoriano. Este código estaba dividido en libros, tenía 16 libros concretamente, y los libros se dividían en títulos, y las constituciones se establecían por orden cronológico. Señores, recuerden, estamos hablando de las fuentes del derecho. Ya sabemos que en las fuentes del derecho estaba la tendencia hacia la compilación, a reunir, a recoger todas las leyes, a la codificación, a la recopilación. ¿Qué recogía en esta fecha? ¿Qué era la fuente del derecho? Eran las constituciones del emperador, la decisión del emperador. Por lo tanto, ellos iban recopilando las constituciones imperiales, las decisiones que habían tomado los emperadores para posteriormente aplicar el derecho a casos particulares. Este código tenía mucho tinte de derecho privado, pero también tenía disposiciones, normas de orden público y de derecho administrativo. Tal como les indiqué, Teodosio II tuvo la intención de reformar, de reestructurar el derecho, pero no recibió el apoyo de sus asesores juristas, como sí fue apoyado Justiniano, como veremos en el tema siguiente. Ahora bien, los juristas de Teodosio II, en virtud a la solicitud de su emperador de reestructurar el derecho, crearon en cambio la ley de citas, puesto que en este periodo existía un problema para los jueces a la hora de citar algún texto para decidir alguna situación jurídica, puesto que era muy extensa la legislación y los libros que se habían creado hasta entonces. Por ello se buscaba hacer una compilación que facilitara la tarea del juez. No obstante, a pesar que no fue aprobada la propuesta de Teodosio II, sin embargo, se creó la Ley de Citas, obra de Teodosio II, con la cual se quiso fijar el valor de las obras y de los grandes juristas del periodo clásico. Óigase bien, con la Ley de Citas se fijó el valor, es decir, se estableció la importancia y el orden de aplicación de las obras de los grandes juristas del periodo clásico. La Ley de Citas clasificó los juristas en dos grupos. El primero, conformado por los juristas clásicos más famosos, como Gallo, Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino. A sus obras, opiniones y comentarios se les atribuyó autoridad completa, es decir, los jueces podían invocarlos siempre, basar una decisión en estos juristas, pero en esta Ley de Citas se estableció la regla de aplicación de sus opiniones. Así, en primer lugar, cuando en un juicio se invocaban las opiniones de los juristas del primer grupo, vale decir, de Gallo, Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino, si todos tenían el mismo criterio, es decir, la misma opinión ante el caso, bajo análisis, la opinión era de aplicación obligatoria para el juez. Ahora bien, si no existía acuerdo entre los juristas mencionados, el juez debía aplicar la opinión que coincidiera por la mayoría de estos cinco juristas. En otras palabras, si tres juristas tenían un mismo criterio, una misma opinión, y dos tenían una opinión diferente, el juez debía sentenciar basado en la primera opinión, la de la mayoría. Pero si se daba el caso que dos juristas tenían una misma opinión, los otros dos tenían una opinión contraria y el quinto no coincidía con las dos anteriores o sencillamente no opinaba nada sobre el caso bajo análisis, debía aplicar el juez la opinión donde estaba Papiniano. Pero en el caso que Papiniano no hubiese emitido opinión jurídica sobre el asunto, el juez tenía la libertad para decidir sobre su propio criterio. En relación al segundo grupo, estaba representado por las opiniones y dictámenes jurídicos de los jurisconsultos antiguos, pero para que el juez fundamentara la sentencia en estos jurisconsultos, exigía la Ley de Citas que hubiesen sido citados, es decir, mencionados en sus obras por los juristas del primer grupo. Y en su defecto, que la obra del jurisconsulto existiese en físico. En otras palabras, que el juez pudiera cotejar el texto original, que el texto original existiera. Pero esto era muy difícil, pues los textos se habían destruido o se perdían. Por lo tanto, la Ley de Cita, basada en los jurisconsultos antiguos, pues era de menos aplicación, se aplicaba más las opiniones del primer grupo.